Bienvenidos una vez más a El Colisionador, espacio radial dedicado a las páginas, portales y aplicaciones web, en donde exploraremos el gusto digital y las estéticas de la información. El gobierno de Colombia y Facebook se unen para llevar internet gratis a los más pobres. El pasado 14 de enero, Mark Zuckerberg visitó Colombia y lanzó oficialmente en nuestro país el proyecto internet.org. La promesa de llevar internet gratuito a la población de más bajos recursos reabre viejos debates que siempre acompañan cada nueva revolución tecnológica. Recordemos, por ejemplo, la guerra de corrientes, episodio de puja por la distribución de energía eléctrica entre dos tecnologías pioneras, la corriente alterna de Nikola Tesla y la corriente directa de Thomas Edison. Se dice que Tesla fue un visionario que imaginó transmisión de energía sin cables a todo el mundo a través de la ionósfera. Y aunque ha pasado más de un siglo desde los experimentos en la torre de telecomunicaciones llamada Wardenclyffe Tower o Torre Tesla, los teleoperadores actuales siguen compitiendo por un mercado en donde la predominancia de la transmisión es el cobre. Escucharemos a lo largo de esta emisión de El Colisionador, aparte del debate, lo bueno y lo malo de internet.org, el regalo de Zuckerberg para Colombia, organizado por Mauricio Jaramillo Marín, arroba Mauricio Jaramil. Escuchemos algunas opiniones de Santiago Villegas Ceballos, Pablo Arrieta, Mauricio Jaramillo y Ricardo Galán.
Santiago.
Sí, concuerdo precisamente con Pablo. Mira, para mí, hablando de internet.org, efectivamente yo preferiría que no existiera un acuerdo con internet.org a Colombia a que existiera hoy. Porque hay que dejar muy claro, y quedaría contento si algo queda claro de este hangout, y es que internet.org no es internet. Es decir, a nosotros no nos están regalando internet. No es internet lo que estamos teniendo hoy en Colombia gratis gracias a Mark Zuckerberg. Hay alternativas y estamos viendo que incluso grandes empresas como Google, casi a la par del lanzamiento de internet.org, lanzó el Project Loon, el proyecto para a través de globos llevar conectividad a los lugares en donde no puede llegar conectividad. El problema en Colombia no era ese, el problema en Colombia no es la conectividad porque ya estamos creando infraestructura, el problema es los canales para llevar contenidos. Entonces aquí el ministerio se alió con quien, digamos, nos diera más fácilmente acceso a grandes recursos para, a cambio de nuestra información y a cambio de nuestros usos diarios de la tecnología, pues invertir en proveer ciertos contenidos. ¿Qué pasa? Bien dicen en Silicon Valley, ningún almuerzo es gratis. Es decir, cuando algo es gratis, el producto es usted. Clarísimo, el producto somos nosotros aquí, pero el problema no es que seamos nosotros quienes ya tenemos acceso a internet, quienes ya hemos probado acceso a internet, sino que el producto son quienes, y lo dice Zuckerberg y lo dijo Juan Manuel Santos, quienes no han tenido acceso personal y privado a internet. Son personas que no conocen la apertura de internet, que no conocen las búsquedas, que van a pensar cuando entran a la aplicación de internet.org que eso es lo que usualmente van a encontrar en internet. Entonces van a entrar a un mundo sesgado, a un mundo editado en el que no van a encontrar ni la décima parte de lo que realmente constituye la libertad de internet hoy. Para mí, y lo repito y también me lo han preguntado, si me dicen que a caballo regalado no se le mira el diente, no, estoy absolutamente en desacuerdo. O sea, este caballo yo no lo recibo, es absolutamente cierto.
Y hay una cosa, nos podemos echar en historia hacia atrás, y esto de internet.org, lo que a mí me recuerda es el MSN Network.
No sé cuánto. El internet propio de Microsoft.
Claro, Microsoft en un acto de arrogancia total, ellos dijeron eso, internet es una cosa pasajera, y nunca tuvimos el Explorer 1, ellos lo sacaron directamente en el 2, porque ellos lo que tenían era el MSN Network, y eso nunca funcionó, porque realmente, y ahí hay una cosa que me parece muy triste, Le dan primera página del periódico, llega este señor, y cuando uno mira la fotografía lo que dice es que es un joven millonario. Pero acá ha estado Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee sí que creó algo, y claro, y nunca lo hemos visto en la primera página, recibido por el presidente, porque en realidad él lo que hizo fue dejarlo libre y dejarlo abierto. Entonces acá, esto es un negocio bastante interesante para empresas, y el gobierno se ha metido. Así como en otra época alguien venía y apoyaba las bibliotecas y entonces después eso facilitaba algunos negocios con el gobierno y con las aplicaciones que utilizaba el gobierno. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es peor, porque es dar la información y una cantidad de usuarios que no tienen ni los recursos, digamos, de conocimiento para ver cómo se van a proteger, ni la capacidad de entender cuáles son las otras opciones que ellos podrían tener.
Perfecto, Pablo, clarísimo. Hago mi pequeño aporte en esto de si peor no es, peor es nada. Creo que siendo muy neutral, tratando de ser equilibrado, encuentro que el Ministerio de TIC ha hecho una labor muy importante en estos 4 años. Las cifras son de que pasamos de 2,2 a 8,8 millones de conexiones en 4 años. Colombia tiene más del 50% de penetración de Internet. Como decía Santiago, el problema no es el que el Project Loon de Google pretende solucionar, y es que no llega la señal en Colombia, salvo en zonas remotas en las que solo por satélite o por microondas podría llegar. Ya hay fibra óptica en casi todo el país, así que no es de acceso, es simplemente de costos. Pero hay subsidios para los estratos 1 y 2 con el SISBEN, etcétera, etcétera. Así que el asunto lo ha hecho bien el Ministerio TIC, obviamente con las críticas que todo lo amerita. No sé por qué se quiere presentar esto como internet gratis cuando no lo es, solamente para tratar de destacar más la labor del gobierno. Creo que pues es contraproducente, primero, porque listo, peor es nada, yo nunca tuve, con, o 10 millones de colombianos nunca tuvieron conexión a internet, ahora van a acceder a 15 servicios, pero quiere decir entonces que el esfuerzo por llegar a más colombianos con toda internet, con la internet única y la única que es la real, la completa, se va a frenar ese esfuerzo, porque ya entonces nos vamos a acomodar con que van a llegar contigo a estos millones de colombianos que no han podido. Si fuera solamente una pruebita, como me decía José Carlos en un debate que tuvimos en Twitter, si fuera la prueba y la gente entonces dijera quiero más y ahora sí quiero internet, yo no lo vería tan mal. El asunto es el riesgo de que la gente diga, bueno, esto es internet, me estoy quedando con esto, ya no necesito pagar porque lo tengo gratis. Entonces, creo que es un riesgo alto que se va a correr para llegar a eso. Pero bueno, ya Ricardo quería plantear un análisis rápido de los servicios. Pablo también ya mencionó a 24 symbols o 24 symbols. Así que entremos en materia en ese punto. ¿Cómo ven esos 15? Que en realidad no son 15, hice bien la cuenta y son 17. Alguien decía internet a medias, yo le decía internet a medias tendría cientos de miles de sitios y servicios, este tiene 15 o 17. Entremos en ese punto y bueno, Ricardo empezó con el tema, así que ahora sí no le interrumpo, Ricardo. Y ahora le damos la bienvenida a Philip Boland de Enredo, que llegó hace unos minutos. Ricardo.
Antes de eso, ya empezaron las preguntas en el Twitter y hay una muy interesante de Álvaro Duque. Al Duque, que dice, se sabe que hay intereses comerciales en internet.org. ¿Debe renunciarse por eso al dinero que ofrece Zuckerberg? Álvaro, no. Lo que no está bien es que se disfracen los intereses comerciales. Díganos de frente que es un interés comercial, lo vamos a entender. Sabemos que estas en tecnología las inversiones son muy grandes, que duran poco tiempo, que el capital de retorno tiene muy poco tiempo. Todo eso lo entendemos. Lo que no nos gusta es que nos quieran meter los dedos en la boca diciéndonos que es gratis algo que no es gratis y que es ilimitado algo que no lo es. Y ahora sí vamos a bien. Las aplicaciones. Yo logré bajarlo, no es precisamente
teléfono básico.
Un flecha. Pero bueno, logré bajar la aplicación. Y encuentra uno, quisiera ver cosas útiles. Ahora, el juicio de cosas útiles
es muy subjetivo.
Entre un usuario normal y otro es muy subjetivo, pero lo que uno ve, y eso explicaría que las aplicaciones no van a ser globales, como decía Pablo, porque hay mucho interés solamente en cosas de Colombia. Por ejemplo, el tema agrícola es solamente de Colombia. El manejo de la aplicación de salud, que es bastante interesante, que se llama 1Doc3, es bastante interesante, pues es una aplicación solamente válida para Colombia. Y unos temas que uno no sabe con qué criterio los seleccionaron. Por ejemplo, yo aprendo a leer historias de éxito de mujeres. No sé. Sí, suena interesante, pero pues esto es un blog que uno puede conseguir en cualquier parte, no veo por qué lo presenta como un gran beneficio para lo demás. El tambero, herramientas para la información para los agricultores, válido. La pregunta es, ¿los agricultores tienen acceso en sus fincas, en sus casas hay acceso a internet? Lo usa inalámbrico, bueno. Lo van a usar o no, en fin. Otra aplicación para el manejo del dinero, es una, todo un, y tiene secciones como amor o dinero, no sé si eso tenga algún beneficio comunal, y en fin, lo que ve uno es que son aplicaciones muy dirigidas, de contenidos muy dirigidos, que uno no sabe con qué criterio se escogieron y que no pasa de ahí. Si la gente quisiera, porque hay acceso a Wikipedia, por ejemplo, pero si uno quiere ir más allá, seguir la pista, pues obviamente no lo puede hacer. Eso es lo que yo he observado hasta ahora, sin haber tenido mucho tiempo, confieso, para
manejar la herramienta. Ricardo, si me permites, Mauricio, es precisamente que hay un criterio, es decir, que el criterio no es del usuario, sino que hay un criterio previo para definir cuáles aplicaciones pueden estar en la plataforma. Es ese proceso editorial, por decirlo de alguna manera, el que no tiene internet, ¿ya? Cuando en Colombia deberíamos estar concentrados, ya no tanto en infraestructura, porque sabemos que es un tema que estamos superando, sino en apropiación y en contenidos, estamos entregando contenidos ya masticados para que la gente consuma lo que queremos que consuma. Es ahí donde vemos un problema, ¿sí? Este contenido editorial, es decir, que tenemos 17, sean 12, sean, o sean 20.000 incluso, Mauricio, sean 500, o sea, la mitad 20, de internet. O sea, la mitad de internet, si pusiéramos cifras, pues no sería internet. Uh-huh. No sería internet, porque no hay libertad de búsqueda, no hay libertad de selección, no hay una capacidad de generar un proceso crítico en las personas. Te lo pongo en otros términos también, por ejemplo, Ricardo, Wikipedia es abierta, Wikipedia yo la puedo descargar, varias bibliotecas lo que han hecho es crear redes mesh, es decir, descargan Wikipedia a un pequeño servidor en su biblioteca, ponen una antena y conectan a todo el barrio a esa antena y la gente tiene acceso a Wikipedia, pero no a internet, ¿cierto? Pero se sabe que es un acceso a Wikipedia, ya, eso no es un acceso a internet. Tendríamos que poner entonces en esos mismos términos que la biblioteca está dando acceso a internet.
Catálogo de palabras, la tecnodicción. Networking, trabajo en red. Estas redes se han convertido en redes formales de intercambio de información a servicios de cooperación y colaboración en línea. Modem. Dispositivo de comunicación para conectar en serie dos o más computadores a través de una red telefónica. Internet. Es un conjunto de redes de comunicación interconectadas entre sí. Su ámbito es mundial. Sobre esta red se envían y reciben datos por varios protocolos. FTP, SSH, IRC, voz sobre IP, etc. En el año 2006 en Colombia se realizó un proyecto independiente de corte artístico que por un breve periodo de tiempo conectó con internet gratuito a una población en el municipio de Sutatensa, en Boyacá. Entrevistamos a uno de los artistas que participó en este proyecto y esto fue lo que nos contó.
Alejandro Araque, la idea es que nos cuente un poco, digamos un poco para ampliar este debate, pero ya con un ejemplo local en Colombia, de experiencias de intentar ofrecer conectividad de manera gratuita, la experiencia de Sutatensa sin cables.
Bueno, Juan Carlos, hace unos años, realmente fue como en el 2007, en el municipio de Sutatensa, en Boyacá, que hicimos unos primeros acercamientos sobre la apropiación de medios, y más pues por toda la historia que tiene el lugar, ya que fue cuna de las escuelas radiofónicas.
Sí, eso es muy bacano porque Radio Sutatensa es un hito en la radiodifusión en Colombia y me parece muy simbólico que haya sido allá, ¿no?
Pues lo interesante, pues en ese momento pues yo vivía en el Valle de Tenza, estaba trabajando con la Universidad Pedagógica y en uno de los proyectos de extensión pues vino preguntas sobre pues la herencia radiofónica que dejó Acto y Vía, o sea, Acción Cultural Popular, y entre ellas pues que se conoce en el imaginario colombiano una de los sistemas combinados para la educación que se llama Radio Sutatensa, también está el periódico El Campesino, una serie de libros de biblioteca, pero una de las cosas que nos parece muy interesante es cómo hacía uso de los medios con un sentido educativo. Entonces, frente a esa pregunta, nos reunimos con el colectivo de SLAP, pues, se llamaba en ese momento, con Camilo Martínez y Gabriel Seda, y nos pareció interesante porque no generaron unas redes, en su inicio se llamó Sutatensa Sin Cables, unas redes autogestionadas y autosostenibles, que en inicio pues, era compartir internet en el pueblo. Pero después nos parecía muy interesante pues, generar una red local, o sea, no solamente era generar la internet, sino también como este espacio o este medio, también propiciar unos lugares de encuentro, por un lado, en torno a Hágalo Usted Mismo, porque estábamos desarrollando laboratorios con la comunidad para enseñarles a hacer antenas, de recepción, digamos, de la señal, pero al mismo tiempo también enseñándoles sobre redes inalámbricas, así como a partir de este medio, pues que no tuvieran esa necesidad, digamos, del experto, sino que ellos mismos lograran sostener, digamos, la red. La otra también, pues, generamos un pequeño servidor que la intención y todo digamos, la idea está depositada como un compilador, digamos, de saberes locales. O sea, aquí no solamente era el internet por el internet, pues, o sea, eso sería como una inquietud básica, digamos, de conectividad. Nos interesaba, de cierta manera, cómo conectar al pueblo y cómo generar unos espacios de socialización y de generación de contenidos que hablara sobre pasó, digamos, en la cultura local en Sutatensa. Eso fue el inicio y nos parece muy interesante porque no solamente se vincularon jóvenes, sino que fue intergeneracional, o sea, todo el mundo estuvo muy inquieto frente a la iniciativa y no solamente era como implementar esta red desde apropiación tecnológica, sino también la inquietud de la investigación, la educación y, bueno, el reconocimiento del saber local.
Retomándole esa idea que me parece clave y es que no se trata del internet por el internet, ya digamos un poco como a la distancia de ese proyecto que fue en el 2006, Alejandro, ¿usted cómo ve hoy, digamos, todo ese megaproyecto de internet.org? ¿Qué impresión le genera la llegada de ese proyecto a Colombia?
Es que es bien complejo porque a veces lo que se hace es una instrumentalización de la tecnología y a veces se olvida, digamos, el uso político que se puede generar alrededor de la apropiación de medios. Y eso ocurrió, o sea, uno puede traer al presente, digamos, lo que sucedió con las radios comunitarias y televisión comunitaria del país. Se pensó que el hecho de generar una implementación tecnológica desde los equipos y, digamos, los diales o los permisos, se pensó que ya se había hecho radio comunitaria y televisión comunitaria. Desafortunadamente, lo que vimos en muchos lugares del país fue copia, digamos, de lo que estaba sucediendo en las radios comerciales y pues el sentido, digamos, de la radio comunitaria, no quiere decir, no estoy generalizando, o sea, hago esa aclaración, pero en muchos lugares resultó siendo así. Entonces se olvida como ese sentido político y social que puede darle sentido, digamos, a este tipo de proyectos. Es preocupante porque pues igual hay que ver, digamos, las necesidades que tienen los contextos y de cierta manera pues también revisarnos si es necesario que todos estemos conectados, ¿no? Porque pues a veces hablamos de interconectividad, pero también no hablamos del respeto y de la importancia de que algunos saberes, digamos, ancestrales o locales, pues sigan ahí, en unas lógicas que siempre han funcionado y que delicadez puede generar en el momento que se hace apertura, porque pues ha sucedido en muchas experiencias, y más aún cuando hablamos sobre los licenciamientos en los saberes, hemos visto el caso este sonado de cómo se licencia el yajé, y pues eso es bastante problemático, porque pues igual es un saber y es un ancestral, y así muchas experiencias que pueden ocurrir. Entonces, de cierta manera, es bien importante que las mismas comunidades se piensen de una manera crítica hasta qué punto es necesario, digamos, esa conectividad, qué sentido tiene, y porque pues detrás de eso pues puede haber toda esta premisas y críticas en torno a hasta qué punto, digamos, la conectividad lo que nos genera son unas redes de vigilancia. Uno podría pensarlo también ahí si lo llevamos a otro lado. Entonces también es un poco preocupante porque a veces, digamos, este tipo de soluciones que llegan, pues terminan siendo también un problema bastante complicado. Entonces, creo que es bien importante que se genere un debate en todas las instancias y en las, digamos, en el país, desde los movimientos sociales, desde las mismas organizaciones base, pues para mediar si realmente esto es necesario. O sea, no hemos terminado, digamos, de entender la incidencia que ha tenido las radios comunitarias o la televisión comunitaria, digamos, con las tecnologías iniciales que se colocaron en escena, digamos, en lo comunitario o en lo social. Y en este momento pues ya hablamos de conectividad, pero no hemos pasado un paso del otro y no hemos entendido, digamos, el sentido que tiene este tipo de medios. Entonces, creo que falta más debate alrededor de eso, escuchar realmente a los contextos, a las comunidades, para ver si pues eso es lo más apropiado.
Alejandro, muchas gracias. Vamos a compartir por nuestro Twitter de @6Radio el enlace al catálogo del proyecto Transmisiones del 12º Salón Regional, donde está, digamos, la reseña al proyecto de Radio Sutatensa y otros proyectos interesantes de cruces entre arte, ciencia y tecnología. Y bueno, chévere que haya estado en este programa y el debate queda abierto, usted lo ha dicho. Bacano encontrarnos en otro momento y hablar más del tema.
Totalmente de acuerdo, y más aún pues teniendo en cuenta que, o sea, en su momento, cuando nosotros desarrollamos el proyecto de Sutatensa sin cables, hubo unas facilidades en la medida de que la misma legislación colombiana permitía hacer este tipo de cosas. No sé en el presente cómo va esa parte, digamos, pero pues igual eso nos generaba, digamos, una libertad. Es que también ocurrió con la radio y la televisión en sus inicios, o sea, cuando se hablaba de televisión y radio pirata, esas mismas libertades también generaban unas experiencias bien interesantes en el país, en la medida de la producción de contenidos y también de pensamiento político. Entonces, también es bien interesante mirar como todas esas experiencias que se han generado de manera divergente en el país, más desde esa inquietud y esa pregunta, digamos, que se hacen las mismas comunidades, dándose también las mismas respuestas de una manera, pues, sí, desde la misma baja tecnología y apropiación de medios, desde el cacharreo y demás, que permiten que esas experiencias pues tengan una significación mucho más grande que de pronto esas preguntas que a veces vienen desde las mismas instituciones, pensando que este modo de hacer es el más pertinente, y a veces se olvida de escuchar a las comunidades. Y pues la pregunta es esa, o sea, ¿es necesario estar conectados todos? Sí, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, entiendo que eso está es un debate presente, mucha gente, es más, todo el mundo quiere estar conectado, todo el mundo tiene un celular y demás, que tenga datos y eso, pero pues también hay que tener un sentido crítico frente a cuál es la necesidad de conectar las mismas comunidades.
Genial, muchas gracias, Alejandro.
Ok.
Este año el colisionador tendrá una nueva sección llamada Innovadores en el Mundo. Hoy abrimos esta cápsula informativa con el perfil del surafricano Raer Lizos. Este innovador combina tres productos buenos en un servicio nuevo. Raer Lizos dejó una marca en su nativa Suráfrica para aplicar este método. Produjo una red de telecomunicaciones de bajo costo, combinando tres piezas independientes de innovación: routers o encaminadores inalámbricos baratos, programas de fuente abierta que combinan los enrutadores para formar una red integrada y teléfonos con auriculares inalámbricos. Teléfonos que pudieron hacer así conectados llamadas gratis a través de una red Wi-Fi. Primero se aseguró de que los enrutadores funcionaran y que el acceso a internet fluyera libremente. Luego distribuyó los auriculares inalámbricos entre los residentes de barrio. Y bingo, ahora los residentes tienen acceso gratuito para hacer y recibir llamadas telefónicas. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del Colisionador. Soy Juan Carlos Arroyo, quien les acompañó en la conducción del programa. En la producción, Giovanni Castillo, DJ Cass. Este programa llega a ustedes a través de CICE Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora.